Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, Secretario General. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, Secretario General.
Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una cantante argentina que acaba de presentar hace muy poquito tiempo su último disco, Epifanía, y que lo va a estar presentando en vivo este próximo 30 de septiembre a las 21 horas en el CAF, en Sánchez de Bustamante 772. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra entrevista de hoy?
Bueno, buenas noches. Uno puede y no puede abarcar mucho, tanto como se lo permita su deseo de ser algo o alguien, a través de las cosas que fundan la amplitud de sentirse manifestado. Y sin embargo, uno puede percibirse vacío de goce, desnaturalizado de emociones. Uno puede querer decir mucho y atollarse, y más desear manifestarse a viva voz y en amplitud de significado y no encontrar palabras que lo revelen en lo diametral del discurso y apreciarse vacío como un ánfora quichua dormida en un desierto. Uno puede transitar los caminos más vastos, ir de lugar a lugar, de piedra en piedra, atravesar cordilleras de emociones, perderse en la profundidad de los bosques, en el piélago de los lagos, en la profundidad de los mares, y no encontrar jamás su destino manifiesto. Puede, porque suele suceder de tanto en tanto, de ocasión a ocasión, que uno descubra a la vera de alguna pisada un guijarro, un simple y menesteroso guijarro que de pronto le alumbre la mirada, le cambie la sonrisa, le transforme el semblante. Entonces uno siente que la vida nueva le ha llegado. Le ha llegado para llenar sus alforjas de sentido nuevo en su camino. La epifanía de la piedra venturosa por la que tanto se anduvo alumbró desde el furtivo encuentro con luz enamorada la noche del desasosiego. Hoy, en esta noche de letras y corcheas, nos visita una cantante que con su decir transforma la emoción de la palabra. Buenas noches, Patricia Piojo Zapria. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
Buenas noches, qué hermoso recibimiento, qué emoción. Un placer estar con ustedes esta noche y bueno, compartirles todo este caminito que me trajo a sacar Epifanía. Así que muy contenta de estar con ustedes.
¿Cuál es o qué, en qué consiste para vos este CD y este momento de tu día para que sea una epifanía que se manifieste a viva voz, como si fuera un regalo de reyes, como es verdaderamente a veces la epifanía?
Exacto. Y la verdad que esta, la construcción, o la, sí, podría llamarse construcción de este último disco, fue larga, porque empezó antes de la pandemia, entonces estuvo como, condimentada de toda una serie de momentos personales y sociales, porque nos atravesaron a todos, en realidad, ustedes sabrán inclusive, y fueron momentos fuertes de atravesar. Y sin embargo, todo este disco se abrió camino entre medio de todo eso, tardamos más de lo que... En realidad no hay un tiempo para un disco, cada artista tiene como sus tiempos, algunos los hacen rápidamente, otros tardan años. Bueno, en este caso tardamos un poquito porque ya te digo, antes de la pandemia, o sea que fueron como 2 años, ya 3 años creo, ¿no? Que fue de la pandemia. Bueno, en realidad lo terminamos, no ahora, pero... Y fue muy fuerte porque... estuve acompañada de aparte de un montón de músicos, tanto en los compositores como en los intérpretes, que fue una no sé, una composición amorosa, pero así, estratosférica. Ah, no sé si existe la palabra.
Sí, existe.
Pero, existe. Bueno, pero realmente así, porque... Porque realmente todos los autores y los intérpretes son todas personas que yo admiro y quiero un montón y que vengo compartiendo la vida con casi todos hace mucho. Así que el que estén en este disco ha sido como muy, muy fundamental.
Ahora, ¿cómo fue la decisión de la selección de los músicos? Porque ahora en el show que vas a dar el 30 de septiembre, ¿sí? vas a estar con Leandro Pitu Marquesano, con Fabián Sapo Miodovnik, con Diego Gazzaniga, con Daniel Massa, con Mariano Gómez y con Manuela Sosa, más los invitados, ¿no? Pero en el disco incluiste...
Hay
muchísimos más, e incluso intercambiando instrumentos, ¿sí? Compartiendo en algunos temas algunos instrumentos, otros. ¿Por qué esta decisión de hacer una juntada de tantos músicos en el disco para después comprimir en la banda que te tenías que acompañar?
Bueno, lo que pasa es que en realidad prácticamente todos los que tocaron van a estar en la presentación, menos de repente Pablo Jiménez y el Negro Gómez, Omar Gómez, que son de La Plata y de Beriz, o sea, no están acá, y por ejemplo Dorita Chávez, que me acompaña en voces en un par de temas y va a estar de gira en ese momento, pero si no el resto, todos los que participaron en el disco... En principio van a estar en el CAF. Ahora, en cuanto a por qué el armado de esos músicos en esos temas fue el que, digamos, con el que ideamos todo y lo trabajamos y tuvo una dinámica distinta a la que se tiene con un arreglador de discos. En general sucede mucho que cuando alguien va a grabar y no es arreglador, porque por ahí hay algún al cantautor o compositor que se arregla él mismo, pero cuando no es así, se entrega el material que se quiere arreglar al arreglador y el intérprete luego lo recibe y ya con el arreglo hecho. En este caso con Leandro Pitu Marquesano, funcionó distinto, o sea, trabajamos todo el tiempo juntos, si bien toda la parte armónica estuvo a cargo de él, el armado de todos los temas en cuanto a cómo iba a ser el arreglo, las rítmicas y todos los detalles, tuvo la generosidad enorme de sentarse a hacerlo conmigo así, de cero hasta que se terminaba cada canción. Entonces, en principio, el primero que tenía que estar y que era imprescindible que estuviera. De hecho, hubo que hacer un cambio de fecha para la presentación porque él justo tenía un compromiso y tuvimos que ajustarlo. Es Pitu Marquesano, ¿no? Leandro Pitu Marquesano. Y después, la verdad es que cada vez que íbamos armando la canción, íbamos pensando, de acuerdo a lo que se nos ocurría de arreglo, quién podía estar tocándolo, ¿no? Pero siempre aparecían las personas con las que, bueno, qué sé yo, con Daniel Massa, con Fabián Bedownik, yo toco hace muchos años, con Pitu también, con Fabián y con Daniel he grabado antes, pero con Pitu tocamos desde hace muchísimos años, pero nunca habíamos grabado juntos. Esta es la primera vez que grabamos algo juntos, así que y después en realidad era así, era decir, bueno, esto necesita tal cosa, y siempre estaba de la ronda de músicos del amor, de todos esos que están ahí, alguien que era justo para lo que se necesitaba en la canción. Y ahí se armó. Y de hecho hasta mis hijos están. Porque hay uno de los temas del disco que me hace los coros mi hija, y mi hijo hace los coros y hace una especie de rapeo en el final. Que es una cumbia.
En el tema 4.
Exacto. Que es un tema de Pablo Jiménez, y se llama Se lo lleva el viento, que es una cumbia. Una cumbia rara, ¿no? Todo tiene...
Es media rarita.
Exacto. Muy todos los temas tienen algún aire así medio ecléctico, porque van variando en los estilos rítmicos o estilísticamente, pero en realidad ninguno tiene un estilo puro ni de cumbia, ni de flamenco, ni de... O sea, es todo atravesado por nuestra interpretación, digamos, ¿no? De cómo lo pudimos hacer nosotros.
Estamos conversando con... Sí.
No, digo, arranqué a hablar, no me paraban más.
No, es un placer. Estamos conversando con Patricia Piojo Sapia. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Memoria de mí.
Me quisiste atrapar, que no pude darte un poco de mí. Tanto tiempo intentaste esconder, que no pudiste verme. Sin preguntas me quisiste llevar por los caminos que pintaron tus huellas, sin soltarme intentaste agarrar lo invisible que llevo dentro. Y es que ahora ya no tengo memoria de mí,
a Patricia Piojo Sapia interpretando Memoria de mí, tema que forma parte de su último disco, Epifanía, que va a estar presentándolo el 30 de septiembre a las 21 horas en el CAF, en Sánchez de Bustamante 772. ¿Por qué? ¿Por qué incluiste este Memoria de mí en el disco?
Memoria de mí, bueno, lo que pasa es que me resultó un tema tan potente en lo que decía, porque Hay mucha gente que debe haber sentido eso. Inclusive yo lo pensaba que, muchas veces, porque me puse a pensar en el tema, ¿no? Porque me autodiscutía sobre la letra. Pobre Julieta, hermosa compositora que fue la que lo hizo, pero digo, lo que pensaba era, uno se plantea, bueno, es como si fuera que está, no sé, inmovilizada la persona, ¿no? Que está diciendo eso, que no puede salir de eso. Entonces, digo, no, bueno, pero debería poder, ¿por qué no podés? ¿Por qué dejás que no te puedas acordar de ti mismo? Pero me pareció muy fuerte la descripción. Yo alguna vez he sentido eso. ¿Y quién no? Inclusive, me voy a poner re psicológica, ¿no? Pero digo, hasta en una cuestión de cuando uno no puede fluir, uno mismo tiene esas trabas de no acordarse de lo que quiere y sentirse atrapado en una cosa que por ahí no está buena. Pero está tan bien descrita la sensación en la letra de Julieta, que digo, no, sí. Esa es la sensación de cuando uno se pierde, o en una, podría ser en un vínculo con otro, o podría ser en una cosa de autobloqueo, de autoboicot, de algo, ¿no? Decir, bueno, me perdí, ¿de dónde está el norte? Me pareció que estaba muy bien descrito y muy en la misma repetición de lo que va diciendo. Me parece que me atrapó, me enamoró. Me dije la simpleza, pero la profundidad a la vez de las palabras que usó para describir esa sensación, me parece que no. Me enamoré de ese tema. Tiene que estar.
Vos sabés que cuando estaba pensando cómo presentar la noche esta, recalé en dos temas tuyos. Uno fue Memoria de mí, que es la descripción de todo lo que habla al comienzo, la persona que puede decir lo que quiera, puede abarcar lo que quiera y se siente vacía de eso, o puede caminar o encontrar otros caminos y se encuentra que está vacío de ellos, hasta que de pronto hay algo, no sé, un detalle, una cosa, que le rompe de nuevo la vida y que se encuentra manifiesta, que es la epifanía, ¿no? Y entonces, entre eso que decís de esa canción y la epifanía, fue donde yo desarrollé en forma escrita esto, podemos decir, las tres primeras canciones de tu CD, que no es otra cosa que llevarla a lo oral, nada más. Coincido con vos, es un tema muy profundo. Está escrito con palabras sencillas, como deben ser, y está cantado expresivamente, a mi entender, como yo lo sentiría, porque hay una tranquilidad en tu mensaje, no hay una exuberancia, e incluso es medio yacero, porque tiene todo. En el CD aparecen muchas cosas folclóricas, del flamenco, del candombe, un montón. Pero este es el tema más yacero argentino, ¿no? Porque no
es verdad.
Yacero argentino, ¿no? Que en donde vos podés manifestar como lo hace el jazz, en esa forma que tiene por momentos voluptuosidad, ¿no? Y además tiene una voz interna, reconcentrada, se habla así, no se canta para afuera, se canta para adentro, y eso me provocó una hermosa sensación. No sé si a vos te ocurrió lo mismo.
Qué alegría, ¿no? Pero sí, es todo esto que te estaba describiendo, pero lo que me das es la alegría de que te pasó eso a vos también, que de eso se trata, ¿no? De que de algún modo eso que a uno le va pasando con las canciones, poder compartirlo con el que la está escuchando y que y que lo interpele, lo conmueva, digamos, en algún
Ahora,
sentido.
Así que... en Epifanía, si no me equivoco, intervenís que vos también en la construcción del tema.
Sí, yo soy, en realidad soy intérprete, me siento intérprete por sobre todo, pero la persona que hizo la letra, que es una gran cantora y compone también, Melissa Lamione, que hizo la letra de ese tema, con ella yo vengo compartiendo otro proyecto hace un par de años ya, en donde se llama Huella, y abordamos en el show con Sebastián Tosola, con otra gente, Maga Falcoff, temas de compositoras mujeres, nada más. Y cuando estuvimos en ese proyecto, que de hecho todavía seguimos, abrimos la puerta para ir a jugar con respecto a componer, porque es algo con lo cual yo siempre me dio como mucho respeto, no me pareció nunca, no lo sentí nunca como una presión de que no, tenés que componer tus temas. Yo siempre me sentí intérprete, desde ahí siempre tuve como relación o elección de compositores contemporáneos que me rodeaban, tengo la suerte de estar rodeada de muchos compositores, entonces siempre fui abordando ese tipo de repertorio, pero nunca me animaba a componer. Y con este proyecto con Melissa, ya en el mismo proyecto habíamos hecho dos jueguitos entre que yo una vez le di la música y ella le puso letra, y en otro ella me dio la música y yo le puse letra. Entonces, cuando estaba grabando Epifanía, salgo de las sesiones que teníamos con Pitu, que eran así como intensas, y me apareció una melo así instalada, que fue la melodía de Epifanía. Y entonces se la llevé a Pitu y la terminamos de redondear, por eso también esta figura como el compositor, porque terminamos los dos de redondear, y se la dimos a Melissa para que ella le compusiera la letra a partir de todo esto que estaba pasando con el disco, porque fue mientras estábamos haciéndolo. Y la verdad que le captó en la intencionalidad de la letra justo lo que pasaba melódica y armónicamente la letra que ella le puso. O sea, estuvimos todos, voy a decir algo que es medio de otra edad, ¿no? Pero al collán, diría. Para la gente de nuestra edad o de mi edad.
Es que a veces tiene que pasar eso, ¿no? Con jugarse los planetas, estar todos juntos para que salga.
Exacto. Exacto.
Vos sabés que yo, sí, yo pensé que, por algo, que tu epifanía en este caso fue que después de casi 11 años sacases un nuevo CD donde vos sos absolutamente, como intérprete, la protagonista. Y entonces dije... algo pasó de intermedio, pasó mucho en la vida, ¿no?
Pasó mucho.
Pero de pronto que hizo un clic y dijo, bueno, de nuevo yo.
Sí, porque ¿sabes qué pasó con eso? En realidad, yo, después que saqué Ojalá el primer disco a los 2 años, 3, no me acuerdo cuánto, conocí a un músico compositor divino, con el cual aparte sigo teniendo siempre relación y más, aunque no estamos tocando ya, Pablo Tosi, con el que grabé un disco.
Y el claro, maravilloso disco.
Maravilloso. La verdad que nos encantó hacerlo. Y con Pablo, antes de grabar ese disco, nosotros nos conocimos después de que yo había sacado Ojalá y él había sacado otro disco. Él tiene muchos más discos, pues es un prolífero compositor, Pablo. Entonces empezamos a tocar durante varios años antes de grabar ese disco. Después grabamos ese disco, o sea que estuvimos tocando juntos como 5 años, no sé cuánto, un montón. Nos fuimos a Europa, volvimos, qué sé yo, presentamos el disco en lugares re lindos. Bueno, entonces ese tiempo de compartir con Pablo fue distinto, porque siempre que uno está en un proyecto con otro, y encima él es un gran cantante también, entonces los dos cantábamos en el proyecto, es otra cosa que si yo voy y canto y me mando al frente yo sola, como puede haber pasado en Ojalá o como está pasando en este disco. Igual fue súper enriquecedor y fue un momento divino de compartir con Pablo, pero tuvo un bache importante entre un disco y el otro, porque hubo muchos años que estuve tocando con él, haciendo ese dúo, digamos, porque era un dúo finalmente. Aunque nosotros no lo conocemos. Sí.
No, sí, te escuchaba.
No, que no era un dúo, porque bueno, no tenía nombre de dúo, eran los nombres nuestros, pero digamos, funcionaba como un dúo. Y a la hora de cantar, eso tiene como también una importancia, porque bueno, como por ahí ustedes lo sabrán, las tonalidades de las canciones tienen que tener un punto de encuentro, y si encima las dos personas son varón y mujer, más todavía. Pero bueno, fue, la verdad que fue una época re linda, pero dio lugar a que entre un disco y el otro, propio, digamos, porque no me daba para hacer más de una cosa al mismo tiempo. Y después saqué algunas cosas en sencillos, eso sí, hicimos algunas cosas en sencillo, una con Daniel Massa y Claudio Gandolfo, un bandoneonista, que sacamos así en la época de pandemia, en realidad. Uh-huh. Y otra con un bajista que se llama Seba Tosola, que también trabajo con él en el Huella, y habíamos sacado un sencillo también con él. Pero disco, así hecho y derecho, acá estamos.
Estamos conversando con Patricia Piojo Sapia. Vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan.
Vamos la radio.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión por la Patria. Guado de Pedro. Juliana Di Tullio. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
A las mujeres siempre nos dicen que tenemos que esperar. Pero la pelea contra el ajuste y por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país. En las calles y en el Congreso.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda. Lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tener un presidente que sepa para gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal.
Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Las cosas en su lugar. Los chicos en las aulas y los padres trabajando. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
Letras y Corcheas.
Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Podría verse feliz. La luz matinal regó su gesto de miel. Salió a danzar por la casa sin querer. Sentir, hijo, está bien. Vivir esperando que un mate se voy cayó el muro de ver. Salió a jugar sin premios y sonreír. Fara, farara, fara, farara, farara. Canciones, libros y amor. Las voces que no escuchó lavaron su rostro, un día se levantó. Salió a vivir tan nueva como nació. La verdad, toda la verdad, siempre espera agazapada, un asombro, una mentira, realidades que se asoman como el sol, un elixir a la vera del dolor.
Escuchábamos a Patricia Piojo Sapia interpretando Epifanía, que forma parte del disco homónimo, que va a estar presentando el 30 de septiembre a las 21 horas en el CAF, en Sánchez de Bustamante 772. ¿Qué te pasó cuando terminaste el disco? ¿Terminaste de grabarlo y lo escuchaste?
¡Qué pregunta interesante! Vos sabés que a diferencia de los otros discos que grabé, o sencillos, o cosas que grabé, este disco lo escuché mucho. Lo escuché mucho y cuando terminaba contenta. Lo cual está buenísimo. Terminar de escucharlo y decir, sí. Que me gustó hacerlo y me gusta cómo quedó. Y después me agarró un poquito vacío, hay que decirlo, porque como fue tan intenso el proceso de grabación con Pitu, realmente fue sentarnos horas y horas y al estudio y al otro, y que graba este, que graba el otro, y que cómo pensamos esto, nos pasó de temas, de empezarlos de un modo y que no nos terminara de cerrar la idea y deshacerlo y volverlo a hacer. Entonces es como que fue muy intenso el proceso, entonces cuando terminamos es como que ya ahora cuando hablo con Pitu le digo, Pitu, voy a ir a para no extrañarte, porque fue como un pequeño vacío. Pero yo, bueno, creo que eso pasa un poco cuando se termina. Se termina el disco y se le, no me debe pasar solo a mí. Supongo que cuando el proceso de hacerlo es más intenso, se siente más. Pero lo lindo es que me pasó esto, ¿no? De escucharlo y estar muy contenta con lo que quedó, sentirme representada en todas esas canciones y la forma en la que quedaron hechas.
Sucede, porque así es la vida, y vos sos madre, tenés hijos, y entonces uno le pone una intensidad enorme a sus criaturas, y un día terminan el primario, y uno los iba a acompañar al colegio, y ya tenía los horarios marcados que tenía que ir a la hora de comer, la hora de hacer cada cosa, y un día se encuentran que son más grandes, y ya se empiezan a mover por sí solos y se van. Y uno se cuenta que a las 3 de la tarde ya está vacía, a las 12 del mediodía también, a la 1, a las cosas, y se encuentra con un vacío infernal y dice, ¿y ahora qué hago? ¿No?
Sí,
y así,
sí.
Y así son estas etapas de los CD. Sí. Cuando ocurre como ocurre en la modernidad, para decir algo, antiguamente los cantantes, los músicos, iban sacando temas y lo iban cantando por todos los lugares. Y con sus agrupaciones lo llevaban adelante. Y cuando estaba afiatado el tema perfectamente bien, un año después, o a veces dos años, se sentaban todos los músicos y tocaban todo el temario que habían desarrollado durante ese año o dos. Y entonces se plasmaba y seguían su camino trabajando. Pero hoy lo viste que muchas veces uno plasma el disco antes de que salga a cantarlo.
Bueno, diste, pero en un punto muy importante eso. Ese es como otro de los cambios grandes que hay, digamos, a la par de que no haya más discos físicos, de que muchas veces se empiece. De hecho, les voy a hacer una confesión en la intimidad de la nota, que yo cuando empecé a grabar este disco con Pitu, como estaba la pandemia, o sea, fue antes de la pandemia, pero después nos agarró la pandemia, dijimos, bueno, vamos a ir grabando de a un tema, que es un sistema muy común hoy en día, ese. Se saca una canción y después se saca otra y así, y después se agrupa todo en un disco. Entonces sacamos, el primero que salió de todos en el disco fue Penas Luz. Y después que sacamos Penas Luz, yo le dije a Pitu, le digo, bueno, está bien, físico, no vamos a hacer un disco físico porque la gente no tiene ni siquiera dónde escuchar un disco físico, pero necesito que sea un disco, que sea un disco, porque si no se me pierde la... Y mirá que el disco es ecléctico y todo, podría haber sacado uno por acá, otro por allá, y después unificarlos, porque... Sin embargo, necesité que fuera el disco completo, ¿no? Como que mantuviera un poquito ese alma entero que tuvieron siempre los discos, cuando, no sé, antes ni existía esto de sacar primero un tema. Bueno, en la época de los vinilitos, por ahí te sacaban los chiquititos que te sacaban.
Bueno, es que volver al origen, ¿no? Porque los 60, cuando arrancaban los Beatles y compañía con la música así más masiva, en venta, sí, de discos, sacaban el single con el lado, la cara A, la cara B, y después de 10 singles se armaba el disco y salía el disco.
Se armaba el disco. Tenés razón. ¿Sabes?
Ahora, vos ves una cosa, Patricia, cómo cambia el lenguaje nuestro. Por ejemplo, nadie dice hoy, yo quería tener un cassette terminado.
No, claro.
Y hubo toda una época grande que llegó el cassette y nadie hablaba de un disco, hablaba de un cassette. Sin embargo, el disco tiene, la palabra disco tiene la redondez de abarcar.
Sí.
La redondez. Porque lo que estamos haciendo hoy, ¿sabes qué es? Obras.
Sí.
O sea, la obra, uno cuando lo coloca en los buscadores, uno hace una obra completa, que se llama Epifanía o como se llame, ojalá.
Claro, claro.
Y entonces es una obra. La obra tuya, esa se llama así, más que un disco, porque no hay disco.
No hay disco, es obra totalmente. Igual eso que vos estabas diciendo es algo que estaba muy bueno, de tocar los temas y después entrar al estudio de grabación. Y ahora pasa al revés, ahora se graba primero y después se sale a tocar. Es como que está todo invertido. De todas maneras... hay canciones, no sé, Se lo lleva el viento es una canción que me acompaña hace un montón, Hasta que aclare el cielo también es una canción que me, la de Omar Gómez y la de Pablo Jiménez, son canciones que me acompañan ya hace bastante tiempo, o sea, podría decir que esas vienen en amasadas al llegar a la hora de la grabación. Pero es verdad eso, es muy cierto eso que acabas de decir. Y qué lindo que era, ¿no? El hecho de poder estar tocándolo mucho antes de entrar a la grabación. Pero bueno, también era lindo tener el CD para escuchar en físico, o por lo menos a mí me encantaba, porque estaban los créditos, porque estaba el arte de otra manera. Y la verdad es que, bueno, nos tapó el agua, ahora ya no se puede. O sea, haces un disco y no hay dónde escucharlo. Eso es tremendo. O sea, ya no es una elección de decir, no, yo quiero el disco físico, y qué sé yo, lo llevas, y la gente no tiene dónde escucharlo. Es así.
Estamos conversando con Patricia Piojo Sapia. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, La Negra Tibia.
Sobre el día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún así, todavía no hay cielo azul que anuncia en la mañana. Rumbo al mercado de Porlambán la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie en la mañana. Rumbo al mercado de Porlambán la negrita va. Franela china de algodón y brumas de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentón, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra tibia ha vendido todo. Franela china de algodón y brumas de nylon, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema.
Escuchábamos a Patricia Piojo Sapia interpretando La Negra Tibia, que forma parte de su último disco Epifanía, que va a estar presentando el próximo 30 de septiembre a las 21 horas en el CAF, en Sánchez de Bustamante 772. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste incluir este tema de Pablo Camacaro?
Bueno, tiene como varias vueltas el tema. En realidad me pasó que una amiga muy querida mía, Cecilia Orillo, me lo mostró por primera vez en una versión que hay de una chica venezolana. Hay varias versiones, pues un tema que es un clásico, o sea, no sé si clásico instalado, súper masivo, pero es un tema conocido venezolano. Pero cuando me lo mostró, lo primero que me llamó a mí la atención porque estaba hablando del contexto de una señora trabajadora de una feria, y yo soy nieta de una señora trabajadora de una feria, y mi padre también tuvo unos años de la época de las ferias de la calle. No sé, bueno, vos sos muy joven, pero yo creo que la vi muy poco también.
Cuando dijiste joven, ¿a quién te referís de los dos?
A los dos. No, pero digo, y mi abuela era una trabajadora así, tipo talante Tita, te digo, porque para ser una mujer trabajadora de Tita, digo Tita por Tita Merelo, ¿no? Claramente, una trabajadora mujer en un ámbito de feriante de la calle.
Y vos naciste en San Cristóbal. Yo nací
en San Cristóbal.
Muy lejos de ahí no estaba.
No, por eso te digo. De hecho, esa casa donde nací yo era de ella. Eran esas casas enormes donde vivían más de una, o sea, estaban varios integrantes de la familia con sus familias, ¿viste? Porque era una casa de no sé cuántos ambientes decirte. Y entonces cuando la escuché la canción, me retrotrajo a esa mujer feriante y me conmovió un montón y encima es bellísimo, hay que decirlo. O sea, aparte de la letra, la melodía es una hermosura además. Entonces cuando lo escucho y digo, qué hermosa, escuché unas versiones preciosas que hay ahí dando vueltas de enormes cantores y cantoras y demás. Y el sapo Miodovnik, Fabián Miodovnik, estaba empezando a tocar junto con la batería el vibrafón. Al mismo tiempo que tocaba la batería, toca el vibrafón en algunas músicas, ¿no? Y entonces le digo, sapo, ¿te animas a que hagamos este tema con, digo, así, la voz, la bata y el vibrafón? Y nada más. Entonces, y bueno, el sapo divino, sí, como que no, qué sé yo, lo grabamos en vivo. O sea, la voz original que hay en La Negra Tilia está grabada en vivo, los dos, él tocando la bata del vibrafón y yo cantando la voz líder. Después lo que me pasó es que me faltaba, digo, bueno, empecé en todos estos procesos que tuvieron los temas, me faltaba, entonces le digo a mi amiga Dorita Chávez, le digo que lo habíamos cantado en vivo con Dorita Chávez este tema, y ella me había hecho, es una capa de las armonías vocales y es una capa del canto, pero digo, tiene un gran talento para lo que son armonías cantadas. Entonces le digo, ahorita escucha esto, digo, lo que me hiciste en vivo, digo, me encantaría que quede plasmado en el disco. Entonces vino Dorita e hicimos yo metí unas armonías con mi voz y ella metió otras armonías más con su voz y quedó eso, que quedó.
Pero... Y yo te iba a preguntar, porque la parte o la masa coral me pareció como que te doblaste dos o tres veces, sí, en el, sí, tema, sí, sí. ¿No? Sí. Y alguna voz más, porque había una voz más fina, como sí, de otra persona, que ahora me decís, sí, quién es. Ahora, el tema, si vos me preguntabas, suponete que yo no sabía alguna historia previa, es como que lo acercaste al Río de la Plata. Sí. Parecía más un candombe, porque está muy acandombado el tema, ¿no? No sé si te diste cuenta.
Ay, te juro que para mí, porque en realidad el sapo es uruguayo, hay que decirlo. Claro. El Miodovnik es uruguayo. Entonces se le salió el candombe.
Y te iba a preguntar más, porque yo digo, escuchando bien, está la batería, pero por otro lado hay una serie de repiques, o sea, el repique, parecía, sí, como que había repique, y te iba a preguntar, ¿alguien más anduvo ahí con el repique? Y bueno, esta es la influencia, mira, vos conocés bien a los uruguayos, así que no te tengo que decir nada.
Oh.
Al uruguayo no se le escapa el Uruguay nunca, la celeste primero.
Ni aunque quiera, te diría.
Así que ahí está, me pareció más bien como muy acandombado y me encantó.
Mira qué lindo, qué lindo eso que me decís. Bueno, me encanta. Y bueno, yo tengo ahí una gran cercanía con un montón de músicos. Bueno, vivo con un uruguayo hace 28 años más o menos, 25 años, no me acuerdo ya cuántos años, yo perdí la cuenta, pero... aparte de eso, estoy rodeada siempre de músicos uruguayos, escucho música uruguaya, al mismo tiempo que lo estaba conociendo a mi compañero uruguayo, estaba cantando en una comparsa de candombe, o sea, tengo como una cercanía muy, muy gruesa con el Uruguay. Y a su vez, si vos me decís, bueno, hablando de esto de la familia feriante, mi padre era un tanguero endovenoso, que no cantaba profesionalmente, pero cantaba muy bien y muy fanático del tango. Y ahí el Río de la Plata no me lo puedo sacudir ni a gancho, dirían los chicos.
¿Y cómo vas a cómo resolves el tema en vivo de La Negra Tilia? Porque Fabián tocando no. vibrafón, la batería y compañía, digo, en vivo
no,
va a ser.
No.
En vivo, digo, cuando lo presentes ahora en.
Claro.
En el CAF.
En el CAF. En realidad, la grabación base de La Negra Otilia, estamos tocando los dos al mismo tiempo. Él está tocando al mismo tiempo la batería y el vibrafón, y yo estoy cantando la voz, digamos. Lo que seguramente voy a hacer es que
cante. Tener,
claro,
porque,
va.
Porque se tiene que
no,
puede estar grabada la voz de.
Claro. O Agostina Bruno, que es una enorme cantante, que es la que hace las voces en memoria de mí, me acompañe, y los otros cantantes que están esa noche me acompañen en algunas voces de las que hace Dorita, que no va a poder estar ese día. Sí, pero inclusive si no tuviera los coros, bueno, en la versión original que estaba todavía sin los coros, estaba re linda también. Pero bueno, para mí, para la grabación, yo quería que estuvieran las voces. Y voy a hacer que estén en la presentación, claro. Pero
ahora sí. Hay una canción muy bella también, bueno, casi todas las canciones de estas son bellas, pero que es poema, donde cantás al unísono con el piano, y eso me encantó.
Viste qué lindo,
muy bella.
Poeta, Oquendo de Amat se llama el poeta, y la música es de una enorme artista peruana que se llama Susana Vaca.
Susana Vaca, sí.
Y vos sabés que ese tema, yo tuve la oportunidad, Susana Vaca hizo acá en un momento, hace unos años, este programa Encuentro en el Estudio.
Claro.
Que quedó. Bueno, en ese momento me invitaron a verlo en vivo, la grabación de ese encuentro en el estudio, y ya desde ese momento había quedado prendida con esa canción, así, de escucharla ahí en vivo, ¿no? En el estudio se había generado un silencio, porque es como una cosa tan profunda ese tema, y bueno, la manera en que lo ha interpretado Susana, cuando lo escuché por primera vez, ni hablar. Y quedé tan conmovida que, bueno, me quedó el tema, me quedó, y es otro tema que hace un montón de tiempo lo tenía dando vueltas, ¿viste? Qué precioso, que lo quiero cantar y no encontraba, no se me había dado el momento, porque a veces aparecen canciones que depende del proyecto en el que uno esté, o los conciertos, o la situación de las compartidas musicales no cuadran estar haciéndola. Entonces lo tenía ahí, y bueno, yo cuando estábamos haciendo, terminando el disco, no, digo, Pitu, tenemos que hacer este tema los dos solos, porque la versión original es con una guitarra preciosa, pero Pitu es un gran pianista. Le digo, hagámoslo, abordémoslo así solo, piano y voz, y fue así, única toma, una. Fue todo así como de una. Nos pusimos a grabarlo y esa fue la toma que quedó. Y nos encantó. Y ahí quedó el disco.
Patricia Piojo Sapia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme. Y a toda la audiencia los invitamos a que el 30 de septiembre a las 21 vaya al CAF a presenciar el concierto donde se va a presentar Epifanía y en Sánchez de Bustamante 772.
Bueno, la agradecida soy yo de que siempre estén atentos y acompañando y difundiendo y dándonos un lugar. Así que un gran abrazo para ustedes y para toda la oyentada. Buena vida. Hasta la música siempre.
Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Y,
a ustedes.
Y que la epifanía se mantenga a lo largo del tiempo. Un beso para vos.
Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. ¡Energía que se siente!
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.